Estamos acá partiendo un podcast muy especial con nuestros amigos, con nuestro amigo Mario del Instituto Tecnológico del Sur, profesor de historia del Instituto Tecnológico del Sur, y dos estudiantes del ITS. Mario Díaz Rivero, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien también, contento de tenerle acá de invitado.
Volviendo a los micrófonos.
Juntos.
Aquella vez que comenzamos, 2016 tal vez.
Sí, después de mucho tiempo.
Después de mucho tiempo.
¿Quién nos acompaña, Mario?
Nos acompaña Aileen Berkoff, estudiante de segundo medio, recién llegada de Santiago, no recuerdo de la comuna, y Bárbara Alarcón, cuarto medio, estudiante que está a puertas de salir de los 12 años de esclavitud, perdón, de escolaridad.
Y entra a cuatro más.
Y quiere entrar a cuatro más.
¿Por qué a cuatro más? Por la universidad.
Por la universidad.
Sí.
Ellas. Ellas.
Aileen, ¿llegaste hace poco a Valdivia?
Llegué en abril, en realidad.
¿En abril?
Sí.
Mira, ¿qué te ha parecido esta ciudad?
Bonito.
¿Te gusta?
Sí. Es muy diferente a lo que es Santiago.
Mm.
Es mucho más tranquilo, o sea, en ciertas partes, y por lo menos de mi perspectiva es mucho más cómodo. El ambiente es muy diferente.
¿Ha sido bueno para tu vida venirte para Valdivia?
Sí.
Qué bueno. Bienvenida, ¿cierto?
Bienvenida.
Y acá, como locales, tenemos a Paloma.
Hola.
Más conocida como...
Palopa.
Hola, Paloma, ¿cómo estáis? Yo te digo Paloma, po. Es como se debe decirte, ¿no?
No me da lo mismo, digamos como quiera. Ah, okay. Tengo como una preferencia.
Ya. ¿Estás contenta, sí o no?
¿De qué?
¿De estar acá en este momento?
No, ya.
Yeah. Pero igual estoy así.
¿Quién te acompaña, Paloma?
Luchito.
Hola. Hola.
¿Qué contáis, Luchito?
Nada. Acá igual que siempre.
Igual que siempre. ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. ¿Con novedad de algo que contarle a tu auditores?
No.
¿No?
No, no.
Ah, ya. Yo sí tengo que contarle algo. Que hay un podcast que se llama Juguito de Tomate, donde está Luchito y Paloma, para que lo escuchen. Yo, la verdad, de aquí no sale, pero de lo que hemos publicado es el que más me ha gustado.
Pero de aquí no sale, ya.
No digo en serio.
Ya. Ah, por eso, pues ya, perfecto. Por eso están acá.
No, es azaroso. No.
Azaroso. ¿Cierto? No hay preferencia, no hay preferencia.
No,
no
para nada. Perfecto. Para nada. No estoy hablando de
no le crean.
No, pero si de hecho, si me escuchan los demás, se van a enojar. Así. Bueno, ¿no estamos acá reunidos para qué, Mario?
Estamos reunidos acá para hablar de ciudadanía en el siglo XXI. Esa es la temática general, pero, como estamos conversando, la conversación fluye de formas misteriosas. Entonces... Estamos para escucharnos, para discutir, para hablar de lo humano y lo divino. Como siempre.
Exacto. Tenemos invitados a cuatro estudiantes secundarios, secundarias. Y por un sorteo que hicimos previamente, nos disponemos a hablar de un tema. Vamos a partir. Claro. Y ahí nos va a llevar quizá a otros temas o también a otros capítulos porque podríamos replicar esto. Y ese tema es, ¿qué opinan de la depresión y los problemas de salud mental en la actualidad, queridos Radio Escucha? Y también a nuestro panelista. ¿Quién se quiere lanzar, chiquillo? ¿Por qué les tincó este tema?
Piscina.
Lucho quiere hablar.
No. Dale, Lucho. Tírate una idea nomás.
O sea, a mí me llamó la atención porque igual como que da harto de hablar. O sea, como que... Algo más cercano a todo, algo con lo que alguien se puede relacionar fácilmente. Más que, no sé, hablar de qué rol cumplimos en la política. Creo que algo que poca gente entendería en relación a lo que entiende la gente por depresión, problema social, problema mental. Eso.
¿Lo has visto cercano? ¿El tópico depresión o problema de salud mental te ha sido cercano?
No es tanto algo de que tenga que sufrirlo como para ser cercano, sino que es algo de que se habla más en la actualidad. Entonces, como que cada uno tiene ya un punto de vista formado respecto a eso.
Hay más conocimiento sobre ese tema.
hay más conocimiento, es verdad, po. Nosotros somos de otra generación con Mario. Y en ese tiempo, como ir al psicólogo era como algo medio como
era
como
mal visto.
Mal visto. Y uno se sentía mal. Se sentía menos que otras personas.
Le decían el loquero.
Claro. Claro, sí, sí, sí. Hay una etiqueta ahí bien con una carga importante.
Estamos hablando de los años 90, de los años 2000.
Años 90, 2000.
Sí, nos tocó. Somos del mismo año nacido con Mario acá al frente. Estamos al frente uno del otro para que no nos pueden ver. El año 84, ¿sí?
Claro.
1984 nacimos.
No, igual que mi mamá.
Igual que su mamá.
Igual que mi papá.
Igual que su papá.
Mira.
Mira, 38 años. Una bonita generación. Sí, yo considero que es una buena generación. Sí, Paloma, de verdad.
La cara.
Entonces, la cara. Nos tocó ser jóvenes como la edad suya, que tienen, entiendo, como 16, 17.
Por ahí. ¿Sí? 15. 15
no. 15 no. 16, 17.
Yo 15.
¿Tienes 15, Aileen?
Sí, va en segundo medio.
Segundo medio, de veras. ¿Y tú, Paloma?
Tercero. Tengo 17.
17.
Repetí quinto.
¿Repetiste?
Sí.
Yo tenía la intuición que había repetido.
Se me nota mucho. Tengo que ser repitente.
Por tu madurez. Luchito va ahí fino, sí. Va bien. ¿Sí?
Sí, 16 años.
¿Y la Bárbara?
17.
También. ¿No repetiste ningún...?
No.
Pero esas cosas son...
De milagro.
¿De milagro?
Milagro.
Entonces, en esa época, cuando teníamos 17 años, digamos que estábamos en torno a los años 2000, un poquito ahí, ¿sí?
Por ahí.
Sí, 2000, claro. 2001, imagínense, en ese tiempo era mal visto. Mm. Pero hoy no es mal visto. ¿Eso les parece bien? Que te tiene un problema, va el psicólogo y nadie te cuestiona, nadie te mira feo.
Por supuesto que es bueno. Uno tiene la libertad de ir, expresar sus problemas, tener la atención pertinente y... Obvio que es mejor que te juzguen por hacerlo. Y uno va igual con la presión en ese caso.
O sea, es bueno que la gente, sobre todo los adolescentes en esta edad, vayan al psicólogo para que se sientan como libres de expresarse junto a la persona que lo está acompañando ahí. Pero cuando ya es mucha gente, uno ya empieza como a preocuparse, porque hoy en día igual es como... Se podría decir que son muchas las personas que están en esa etapa de depresión. Y eso ya igual es como un poco preocupante. Porque imagínate que hay muchas que llegan a tal punto de suicidarse de tantos problemas que tienen. Y eso ya es como algo más fuerte.
¿Y ustedes sienten que su generación, la suya, esta generación que vivió 2 años en pandemia, en su juventud más floreciente... ¿Le ha tocado muy duro el tema de la depresión y la salud mental?
No. Es lo mismo que generaciones anteriores, pero simplemente que ahora está más visibilizado. ¿Lo dije bien? Sí. Y eso. Ese es el tema. Que está más, que la gente lo habla más sin miedo y lo normalizamos.
Claro, ese es el problema, que lo normalizamos, según yo.
Es que normalizarlo tampoco es un problema, porque al normalizarlo lo estás visibilizando. Y si lo estás visibilizando, más personas se van a animar a ir a terapia y tomar medidas más saludables para su psiquis, por así decirlo.
Es que igual depende, no sé cómo decirlo bien, pero depende de la persona que lo esté normalizando, porque por ser si... ponte en el lugar de una madre con hijos, pues, y que tus hijos tengan depresión y la madre lo está normalizando y no haga nada al respecto, igual es como fome.
Claro, que hay dos diferentes tipos de normalización.
Claro, igual sí.
Igual entiendo como que tú, Paloma, te refieres como más a normalizar como tener depresión, pero en el sentido de verlo como algo más normal, más común.
Uh-huh.
Y entiendo que tú te referías a normalizar de no prestarle atención directamente, es como algo de todos los días, como eso.
O sea, el hecho de normalizar ir al psicólogo por los problemas que tienes y normalizar el hecho de tener
eso.
Depresión o...
O sea, claro, tiene harto que ver con lo que entendemos por normalizar. ¿Sí?
Por ahí va la cosa, parece. Por ahí va la cosa. Yo creo que en ese sentido es interesante como de alguna forma hacer una síntesis, una pequeña síntesis, porque no en la época de la hipersubjetividad, del postmodernismo, como dirían varias personas que les gusta teorizar las cosas y no bajarlas, las diferentes perspectivas son las que en el fondo parece que están generando la posibilidad de sentarse a conversar, sentarse a discutir, y más que llegar a un consenso respecto de lo que es normalizar, es sentarse a conversar y ver las perspectivas. Parece que por ahí de alguna forma puede ir o puede dar algún tipo de claridad al tema, más que definirlo de manera estricta o demasiado estructurada un poco.
Sí, o sea, normalizar como, claro, que las personas anden mal y como que a nadie le importe.
Claro.
Es un tipo de normalizar, y por el otro lado le decía la Paloma de normalizar en el sentido de hacer normal que esto se conversa, se visibilice. ¿Cierto?
Es que por eso yo decía que depende del punto de vista de la persona que lo esté normalizando. Porque podría decirse que hay personas que son de la edad que, según yo, no podrían como ver algo normal a un joven con depresión, porque dicen como, que exagera esto y esto otro, por ser las personas de edad. Pero si ya hablas con alguien que es como, así como ustedes, por ejemplo, o alguien más joven, se podría decir, ya lo puede ver como de un punto de vista más normal, ¿cachai? Como que te podría entender.
Hay una línea ahí que acaba de tirar tú, Eileen, que me parece muy bien, porque efectivamente hay resistencia todavía en una generación más adulta respecto a estos temas. Incluso yo creo que dentro de los profesores y profesoras. Uno ha visto que de pronto, no, este cabrón está como que sienten que se manipula mucho a través de estas condiciones. Y hay debajo de eso como una desconfianza. O sea, no me está diciendo la verdad. En realidad no tiene depresión endógena, o no ha tenido como ideación suicida o intentos de suicidio. Está diciéndome esto para no entregarme el trabajo,
por ejemplo.
Entonces, hay ahí también harto que cambiar para la perspectiva de los mayores.
Claro.
En cuanto a sus pares, no es así. La recepción de sus compañeros, amigos, en términos de estos temas, es mucho más como cercana y empática, ¿o no?
Sí.
¿Sí? Si tienen algún problema, ustedes lo cuentan. ¿Tienen con quién conversarlo? ¿De sus pares, generación? ¿Sí? ¿Y ir al psicólogo de pronto sería como un acto ya cuando la cosa es más profunda?
No necesariamente. La gente a veces va buscando ser escuchados, buscando una comprensión, o simplemente porque no tienen a alguien, o tienen a ese alguien, pero no pueden profundizar sus problemas. No es necesariamente porque sea más grave o no tanto. O así. No es como una graduación, perdón.
Vale. Y de lo que conocen, la psicología, los psicólogos, la psicóloga, ¿ofrecen efectivamente una solución real? ¿Qué han visto?
Yo por lo que llevo de mis sesiones, no te da una solución así como que mira, tú tienes que hacer esto. No, tú vas, conversas el tema y te puede entregar soluciones, pero te hace que tú pienses, que tú tomes la decisión. No te dice, oye, haz esto porque creo que es lo mejor para ti, sino que te lo dicen de forma indirecta para que tú pienses sobre eso, reflexiones, y así tú puedes crecer también como persona y saber cómo manejar tus problemas.
Chiquilla, Luchito.
Es como algo que igual veo aplicado a otros temas, porque al final, bueno, de alguna u otra forma igual lo relaciono con el sistema educativo, que muchas veces explican algo y es más importante entender el fundamento de por qué ese algo. Y algo que cuando se aplica a la psicología, claro, es algo vital e importante. Entender por qué tomamos una decisión y saber por qué es la mejor decisión. Y también por qué eso se le va a quedar para la vida. Es mucho mejor que alguien te solucione un problema de momento y luego te va a surgir otro. Y no vayas a saber qué hacer y vayas a tener que buscar ayuda de nuevo.
Por ahí una pregunta que me ha surgido. ¿Cómo ven esa situación en relación a la escuela, por ejemplo, en relación a sus vínculos de amistades y la familia? cómo ese fundamento que dice Luchito, la forma se ve o no reflejado en esos espacios, en esos círculos en donde se desenvuelven. ¿Ven que un sistema, que un colegio en el, al que asisten se percata de ese tipo de cosas y realiza o genera estrategias, podría decirse, o instancias a través de las que se pueden tocar esos temas? Y no que quede solamente en el hecho de que es bastante válido, súper válido, de que vaya a la psicóloga o al psicólogo a hablar sobre tus problemas. ¿Cómo lo ven?
O sea, he visto que en algunos liceos o colegios hay como una persona que te ayuda cuando ven que una persona tiene problemas y trata de hablar contigo, pero no sé cuánto efectiva sea eso. Y no sé cómo la gente, o sea, los profesores, tomen conciencia como en ello o vean la perspectiva del alumno.
¿Cómo lo ven?
¿Es más simple los pescan o no? En este instituto, el Instituto Italia Valdivia o en el ITS, a los estudiantes.
A mí por lo menos no me ha tocado ver como que no pesquen, y personalmente aquí los profes me han entendido bastante bien cuando tengo problemas de ansiedad y cosas así. Entonces, ¿no? ¿Se ha tratado con acá, con el liceo? Aparte tienen psicólogo, no sé que también trabajará el hombre, pero como se preocupan de que haya una salubridad.
Bueno, lo invitaría a ir cerrando este primer tópico. Y para eso, una opinión, quizá un consejito, si tienen por ahí algún radioescucha, alguna de las personas, nuestros auditores o auditoras, que se ven un poco atormentados por ciertas situaciones quizá de salud mental u otra, ¿qué consejito le darían? ¿Cómo enfrentar situaciones de la vida difíciles en este ámbito de cosas? De la salud mental.
Que lo hablen. Que se expresen, que no se lo guarden.
Sí, no guardarse los problemas como fundamental igual.
Que aunque alguna gente lo siga viendo mal, es importante que uno exprese sus sentimientos y sea escuchado.
No simplemente ser escuchado también, sino simplemente el hecho de expresar tus sentimientos. Cosas que se pueden hacer a través del arte perfectamente. Danza, música, ese tipo de cosas. También sirven harto en el proceso. Tampoco es que vaya a ser la solución, pero un súper buen apoyo. Ese tipo de cosas.
Como no centrarte tanto en tus problemas, igual puede ser un consejo. O más que consejo, sí, como un... No sé cómo se podría decir.
¿Cómo distraerte?
Sí. Como lo que dijo el... No sé cómo se llama.
Luchito. Lucho. Decía en la expresión, qué bonito, y en el arte está lleno de casos que han aquietado sus pasiones muchos artistas en distintas disciplinas.
Van Gogh.
Por ejemplo, sí, sí. Terminó de una manera trágica, pero fue un canal que vehiculizó muchas de sus pasiones. Sí. Le da mucho bienestar también a muchas personas el poder tener cómo expresar. Si no tenía una persona adelante, si una tela o un instrumento o el cuerpo a través de la danza, etcétera. Entonces, por algo existe el arte terapia, ¿o no?
Claro.
¿Sí? Bueno, así con este tema. Salud mental en el día de hoy, ¿cierto? Lo abordamos. ¿Qué les pareció? ¿Sí?
Un buen tema para conversar.
Un buen tema para conversar, para compartir también con personas que no se conocían en esta mesa, ¿cierto? Y que nos conocemos delante de unos micrófonos, con unas consolas de grabación, un audífono. Así que vamos terminando. No sé si quiere dar un saludo, algún, no sé, una recomendación de algo que estén viendo, tal vez. Una rondita, ¿qué les parece?
Wow. Algo.
Saluditos. Bárbara, o un comentario, ¿cómo te quieres despedir de este capítulo?
Serie de Jeff Dahmer, que en la serie va bastante sobre su adolescencia y cómo también problemas de eso puede afectar lo que hizo, puede ser.
Mira, lo recomienda.
Sí.
Atento ahí nuestro auditores y auditora. Aileen, ¿cómo te quieres despedir de este capítulo? Un saludito a Santiago, no sé, algo que nos recomiende de Santiago, más allá de lo que uno sabe. ¿Por qué ir a Santiago a visitarlo si es que uno va? ¿O dónde ir?
¿Por qué no ir a Santiago?
ahí tenemos muchas cosas que decir. Pero veamos el lado amable.
No vayas a Santiago.
No vayas a Santiago. Ya, entonces.
Seguridad, no vayas a Santiago.
Y en Valdivia, para los que no están escuchando más allá de las fronteras regionales. ¿Qué te ha gustado de Valdivia? ¿Algún recomendado?
Los paisajes.
Los paisajes. ¿Algún punto en particular?
El puente. El no sé cómo se llama, el cruce, creo.
El río cruce, uno que va así como...
Camino a niebla.
Hacia arriba y después hacia abajo. Camino a niebla. ¿A detenerse en el puente y observar ahí?
Sí, me gusta ahí.
Ah, qué bonito. Si alguien viene, puede pillarte ahí observando el paisaje.
O sea, no voy muy seguido por el tema del temporal, de la lluvia y todo, claro. Pero cuando puedo voy.
Súper. Gracias, Aileen, por acompañarnos. Lo mismo, Bárbara. Luchito, dueño de casa, ¿qué quiere decir? Finalizando este capítulo.
No tengo nada para decir.
Nada. No. ¿Un recomendado tampoco?
No.
¿No? ¿Cómo va el voleibol?
Bien.
Bien, lo vi jugando por ahí. ¿Sí?
Sí.
Y Paloma. Yo le digo Paloma. ¿Cómo corresponde?
Corresponde.
¿Algún mensajito, un recomendado, una canción, un plato de comida? No sé, ¿algo?
Muy rico el chapsí, pruébelo.
El chapsí, mire.
Chapsui.
Y Marito, llegando al fin. ¿Qué le pareció el reencuentro?
Quiero un mate.
Quiero un mate.
Sí. Ya. Que el mate le dicen que es un viaje de ida.
Ah, ya. Solo de ida.
Quiero un mate.
Ya. Entonces, mándenle un mate a Mario.
Un mate, mándenme un mate.
Sí.
Porfa.
Lo pueden dejar en la portería del Instituto Tecnológico del Sur. Sí, o bien del Instituto Italia Valdivia, se lo hacemos llegar.
Gracias.
Así. Llegamos al final. Chayito, nos despedimos. Que estén muy bien. Hasta el próximo encuentro.
Hasta el próximo encuentro.
Un programa del taller de podcast del Instituto Italia de Valdivia.